got so many others driving around in her head. She doesn't need nothing from us.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, el 881-23... Otra vez me quedo con el latiguillo, a medias. Vero, ¿me apuntas el teléfono? 881. A ver.
Buenos días.
Ay, a ver.
Hola, buenos días.
Ay, que te tenía que
buenas
te tenía
tardes, ya.
Buenas tardes.
881-012-232.
881-012-232. A veces los latiguillos, si no se sueltan así, pues se enganchan. 881-012-232, por supuesto.
Estamos deseando recibir todas estas llamadas.
Claro que sí, porque
oyentes,
si nos llamáis y le habéis dado a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas, nos podéis pedir entradas para el baloncesto. ¿Para qué partido? ¿Para el amistoso que vamos a jugar en Orense este sábado? No. Para ese tiene otro conducto, para el primer partido en casa que va a jugar el Básquet Coruña, que es dentro de unas semanas. El Básquet Coruña va a necesitar todo vuestro apoyo esta temporada. Han hecho un equipo fabuloso. Si utilizo así el global de todos los aficionados, hemos hecho un equipo pues muy bueno, pero ya sabéis que la Lebor es una competición feroz donde es dificilísimo quedar en los primeros puestos, así que va a haber que pelear mucho, pero hemos puesto todos los mimbres y han hecho un gran esfuerzo la directiva, así que ahora solo falta que los resultados lleguen y para eso necesitan nuestro apoyo. Así que, si quieres ir al baloncesto gratis, pues nos llamas y te regalaremos una entrada doble para el primer partido en casa del Básquet Coruña. La liga comienza el viernes 6 de octubre, pero nos toca jugar fuera ese primer partido. El primer partido en casa es el domingo 15 de octubre contra el Alicante a las 6 de la tarde. Tercer programa de la temporada. Hoy no contamos con Roberto. ¿Por qué? Porque le tocaba trabajar, pero además es que hoy es su cumpleaños. Así que Roberto Garea, muchísimas felicidades.
Felicidades.
De parte de Café con Gotas y de todos los oyentes que hoy te echan de menos. Pero el domingo fui a comer a la Aracha y ¿sabes qué pasó?
¿Qué?
Se me queda mirando el camarero y me dice, yo te conozco de algo. No me sale.
Pablo.
Ya está, ya caí. De comer en filología hace 20 años y tu compañero trabaja ahí en el peaje, es decir, Roberto. ¿Qué te parece?
Una memoria espectacular.
Los caminos de Quack son inescrutables.
Pero Pablo, no es difícil porque a ti te conoce todo el mundo.
Bueno, no tanto. Pero acordarse de Roberto y de mí, de cuando comíamos en filología, es decir, de cuando hacíamos programa juntos, es decir, de hace más de 15 años.
Qué buena memoria.
Qué buena memoria, sí, hay que fichar
muy
a ese
bien,
chico.
Muy bien.
Bueno, parrillada va a Buenos Aires, en La Aracha, lugar magnífico para comer. Estas palmas no son para Café con Gotas, son para Ali Bain y Phil Cunningham, autores de un disco maravilloso, de varios discos maravillosos, recopilados en este Ali Bain and Phil Cunningham Best Of, que es el que escuchamos de fondo a nuestras palabras. Como todos los miércoles tenemos un invitado, empezamos la temporada, el pasado miércoles teníamos al Festival Mar de Mares y empezábamos la temporada con el programa grabado que se emitió el 6 de septiembre con música, con Leticia Rey, un programa fabuloso. Y hoy ya llega otro de los componentes habituales de Café con Gotas. Deportes a los que las radios generalistas no prestan mucha atención, no le dedican muchos minutos. Para eso está Café con Gotas, para hablar de rugby, de hockey, de balonmano, de esgrima, de atletismo y de escalada, porque es la primera vez que vamos a tener escalada en Café con Gotas, así que nunca es tarde y ojalá no sea la última. Y para hablar de ello tenemos a Josefina Maestu. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
También está Noa García Maestu. Muy buenas tardes.
Hola.
Gracias por estar en Café con Gotas. ¿Adivináis quién es la madre y quién es la hija? Noa, que se te vea más presencia, que se sí. te vea que estás, que llevas toda la vida en la radio. Muy buenas tardes, Noa.
Hola.
Gracias por estar en Café con Gotas. ¿Cuántos años tienes, Noa?
14.
Y a pesar de tener 14 años solo, ¿ya eres?
Campeona de España.
¿Qué me dices? ¿De qué?
De escalada de velocidad.
Caray, porque en escalada es todo un mundo que intentaremos desgranar así, al menos un poquito, ¿verdad? Para que la gente nos entienda. Escalada de velocidad. Es decir, una pared con cositas de colores, ¿no? Que es sí. lo que va, se va imaginando la gente en su cabeza, y hay que llegar arriba lo más rápido posible.
Ya ves que la descripción es súper técnica, ¿eh? Cositas de colores.
Cositas de colores, pero es que hay que crear la imagen. Yo estoy describiendo lo que tenemos en la cabeza los profanos, que no tenemos los
claro,
los,
es que los que no conocemos tanto este deporte, pues claro, no dominamos tanto claro. las...
Claro, sí. Deciros que la escalada de velocidad, el muro donde se escala son paneles de madera uh-huh. con una estructura metálica por detrás. Tiene la misma inclinación, las mismas presas y la misma disposición de presas en todo el mundo. Es la única modalidad de escalada que es igual en todo el mundo y para todas las categorías. Las absolutas, las sub-14, en este caso infantiles, sub-16 cadetes, juveniles. Es la misma estructura de la pared, inclinación y presas. Por eso puede haber récords y de velocidad a nivel mundial. Y es un deporte olímpico en París 24.
Nos fue muy bien.
Sí, va ahora, o sea, es
bueno,
decir,
sí,
fue olímpico,
ahora,
exacto.
En la anterior
antes,
olimpiada no
en la anterior
bien, ¿no?
olimpiada fue combinada, tenían que hay tres modalidades uh-huh. competitivas en escalada. La dificultad, que las vías por las que se asciende, los caminos por los que se ascienden son siempre diferentes. Los escaladores no saben por dónde tienen que subir, o sea, tienen cuando la ven, pero con antelación no la han visto. Entonces tienen que ellos con su experiencia y con su bagaje, ¿no? competitivo, tienen que intentar pues llegar hasta arriba en el menor tiempo posible y sin caerse. Esa es la dificultad. Después se hace con cuerda. Después está la velocidad, que es con un autoasegurador, que va sin cuerda, pero tú asciendes muy rápido. Y hay un autoasegurador que si te caes te sujeta y te baja. Y después está la otra modalidad, que es bloque, que no se utiliza cuerda. Es un muro de hasta 4,5 metros y se intentan resolver pasos de bloque, que son pues entre 8 o 10 presas, que tienes que ir avanzando por esas presas hasta llegar a una zona o una presa que se llama top. Y tienes que quedarte en ese top, entonces el árbitro o la árbitra te da el paso por hecho, ¿no? Entonces eso, en las anteriores olimpiadas eran las tres modalidades juntas, ahora en París 24 son modalidad, dificultad y bloque juntas y velocidad por separado. Entonces ya tenemos tres juegos de medallas en estas olimpiadas y en las siguientes creemos que será por separado. Dificultad tendrá un juego de medallas, velocidad otro y bloque otro. Entonces, ahora estamos. Es la primera vez que la velocidad por sí misma, es que la velocidad va a ser olímpico.
Y es lo que estabais reclamando, ¿no? Porque los hay especialistas en cada modalidad.
Exacto.
¿No? Sí, porque hasta ahora, en los últimos juegos, lo que se hacía era se sumaban los puntos de las tres modalidades y digamos que el campeón fue el que
exacto.
tuvo más puntos en el total sí. de las tres sí. modalidades.
Sí.
Que por eso.
Que es un español al que tenemos exacto. muchísimo cariño, que se llama Alberto Ginés. Es una
que nos dio la alegría de llevarse el oro en las primeras olimpiadas donde era
sí.
un deporte olímpico.
Todos nos recordamos gateando, como un Spiderman llegando arriba a una velocidad.
Con una ilusión increíble porque lo conocemos personalmente, tanto de asistir a competiciones como, en este caso yo, de asistir como técnica a competiciones internacionales con la selección. Y entonces, bueno, pues lo conocemos personalmente y nos hizo muchísima ilusión porque sabemos todo el trabajo que realizaron tanto los entrenadores como incluso especialistas de velocidad, como son Eric Noya, que es un deportista que se ha afiliado a un club de Coruña y que es subcampeón del mundo. Bueno, era, porque ahora en estas ha perdido lo que es el subcampeonato, es otra persona ahora. Pero bueno, y Isaac Estevez, que era un deportista de Ecuador, de escalada de velocidad, que lo ayudaron junto al seleccionador y pudieron conseguir que Alberto Ginés se proclamase campeón de, bueno, oro olímpico.
Además es que yo recuerdo perfectamente esa medalla, esa competición, porque me acuerdo que la vi en directo. Porque, no sé, me llamó mucho la atención ese nuevo deporte en las Olimpiadas y fue muy, muy emocionante.
Sí.
Fue muy emocionante, fue porque él no ganó las tres pruebas.
No, pero sí.
Y hasta el final no supo que era medalla de oro.
De hecho.
Y fue súper emocionante. Sí, fue emocionante para los que lo vemos de fuera, que no entendemos el deporte. Entiendo que para vosotros que estáis ahí, además lo conocéis, sería emocionantísimo.
Sí, porque aparte, bueno, hay una persona que era un líder, que iba probablemente a ser campeón olímpico, que tiene un paso que se llama el Tomoa en velocidad. Y que falló en su...
El japonés.
El japonés, sí. Exacto. Que, bueno, hay distintos pasos, tienen nombres. Uno de ellos es uno que es las primeras presas, que es el Tomoa. Y bueno, pues él falló. O sea, son pasos muy técnicos. Tienes que escalar con la precisión exacta, con la fuerza exacta, porque si no, te desplazas un poco más para arriba o para abajo y resbalas o caes, las condiciones de humedad, etcétera. Y bueno, el tiempo de reacción de salida de la escalada también, bueno, eso, la escalada de velocidad es un deporte muy, muy exigente a nivel físico y sobre todo mental. Mental, porque tienen que estar enfocados ahí totalmente para no fallar un milímetro luego la colocación del pie o de las manos. Entonces, bueno, pues yo creo que era de las primeras veces, bueno, la primera vez que era un deporte olímpico, la escalada. Teníamos un español en finales, Alberto Ginés, un crío, o sea, 18, 19 años, y bueno, desde pequeñito, pues enamorado de la escalada, como nosotros. Y bueno, fue increíble porque ni él mismo, cuando bajó de la vía velocidad, se lo creía. Entonces, pues fue muy emocionante porque aparte no había sido muchas veces televisado de esa forma, a nivel mundial. Y bueno, pues la repercusión mediática...
Fue de 0 a 100. ¿No?
Exactamente. Entonces,
nadie me ha hecho caso nunca y de repente soy campeón olímpico, sí. Y soy portada de todas partes.
Claro, sí, sí.
Comprensible. Noa, ya que sale ese tema de las cualidades, ¿qué cualidades tiene que tener un buen escalador?
Tiene que tener un poco de todo, mucha fuerza, tanto y también elasticidad, mucha coordinación, paciencia y muchas cosas son muy mentales. Y también los movimientos tienes que pensarlos mucho antes de empezar a escalar.
Paciencia y constancia parecen imprescindibles, ¿verdad?
Sí.
Y lo has dicho muy bien. Y tener una mente rápida para saber qué movimientos hacer, tanto para planearlos como para reaccionar a media cuesta, ¿no? Digamos, o a media escalada, y saber no bloquearse ante una dificultad, ¿no?
Sí.
¿Te ha pasado eso?
Sí.
Sí. ¿Cómo fue tu ese campeonato donde lograste ser campeona?
Bueno, que quedé campeona en varios y después subcampeona en otros.
Ajá.
En los que quedé campeona me salieron muy bien, porque iba muy preparada, y después en los que quedé segunda, en los que quedé segunda prácticamente tuve un error de milímetros en los dos que quedé segunda.
Y eso ya te separa de la victoria, ¿no?
Sí.
Bueno, no pasa nada. Sientes que tienes todavía un largo camino por delante y mucho por hacer, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nosotros estamos seguros de que vas a tener un bonito camino por delante como lo tuvo tu madre, que lleva en el mundo de la escalada desde...
Desde los 17 años.
Casi nada. Y bueno, tienes 27, ¿no?
Sí. Unos 50 ya. Sí.
Y
50 primaveras.
Y sigues compitiendo.
Bueno, así, solo un open, así para animar, para que se animen las chicas, sobre todo. Exacto, y para que se animen sobre todo las chicas, ¿no? Porque, bueno, tenemos que estar ahí animándonos unas a las otras Y bueno, pues así poco a poco se van animando más, más chicas, chicos y personas jóvenes también, que se animan a ver a referentes, ¿no? Mujeres.
Además de llevar más de 30 años en el mundo de la escalada, pues te tocó asumir cargo en la parte administrativa, en la parte federativa, ¿no?
Sí.
Hace unos meses.
Sí, sí, exactamente.
¿Cómo fue esa oportunidad?
Pues veíamos que había, que tenía que haber un cambio a nivel federativo porque el mundo administrativo y de gestión deportiva ha avanzado muchísimo y nos estábamos ahí que veíamos que íbamos así a pasito a pasito, muy pequeñito, y teníamos que avanzar y no queremos criticar la anterior junta directiva, pero sí había mucho freno, entonces teníamos que lanzarnos y allí nos hemos lanzado. Nos hemos lanzado y bueno, poco a poco, porque tenemos que cambiar muchas cosas, tuvimos que cambiar desde reglamento, bueno, hasta formas de gestión de competiciones y bueno, poquito a poco.
¿Qué fue lo qué ha sido lo más satisfactorio del trabajo realizado en estos 9 meses que llevas en la federación? Sí.
Pues en estos 9 meses el trabajo satisfactorio, más satisfactorio es en general lo que vamos consiguiendo poquito a poco, pasito a pasito, no solo en las escaladas, sino en todas las modalidades. Hemos conseguido una subvención del plan corresponsables de la Xunta de Galicia, que bueno, hay 51 federaciones y nos hemos beneficiado 14 de esas 51 federaciones, nos han concedido 217.000 euros, que estamos ahí pues en plena gestión de acciones para poder llevarlas a cabo, que finalizan el 30 de noviembre, con la cual acercaremos la escalada de diferentes chicos y chicas gallegos para que bueno, la conozcan, entre otros deportes. Y bueno, a nivel de gestión de actividades, de competiciones, pues también estamos muy contentos porque hemos desarrollado un campeonato de España en edad escolar, aquí en Coruña, estrenando el nuevo rocódromo como regalo. La Federación Gallega de Montañismo le quiso hacer un regalo al club de al Ayuntamiento de Coruña por habernos construido un rocódromo con las tres modalidades, las que podemos practicar las tres modalidades. Y bueno, pues hicimos aquí, nos trajimos al CESA, que es el campeonato estrella más bonito, porque hay muchísima convivencia entre los deportistas, son categorías sub-14 y sub-16, o sea, infantil y cadete, que estuvieron aquí hospedados en la residencia Rialta. Y bueno, que llenamos la residencia y bueno, fue maravilloso porque tuvimos un desfile por la calle Real hasta María Pita y estuvimos concentrados los chicos con los técnicos y seleccionadores desde jueves a domingo.
Un pequeño paseo olímpico ya, ¿no?
Sí, yo creo que se lo pasaron bien porque era la primera vez que estaban tantos deportistas juntos en un mismo residencia o hotel y yo creo que la convivencia, no os puedo decir Nora cómo fue para ellos, pero para nosotros fue un campeonato espectacular porque todos lo nombraban como un 10, aunque nosotros sabemos algún error que hemos cometido porque por dentro siempre visualizas y dices esto, tal, 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 pero por fuera nos dijeron que había sido un gran campeonato de España.
Qué bien, pasarlo bien es lo que espera todo el mundo de As Noites do Porto, los conciertos que se están celebrando esta semana, ahí, justo en la parte del puerto, pegada a la Plaza Orense. Y el viernes tenemos el día grande, a las 10 de la noche, bueno, el día grande lo digo yo, porque hay gustos para todos los gustos, vamos. Obviamente hay varios conciertos, cada uno irá al que más le guste, o a todos si aman mucho la música, pero el viernes por la noche tenemos a las 10 de la noche Triángulo de Amor Bizarro y a las 12 Deluxe, que sabéis que nos encanta. A un metro de distancia y nunca podrás colgarlo en tu salón. Lo tienes justo de frente y nunca podrás tocarlo. Bum, 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 bum
que sueña con ser mejor.
Lo tienes justo delante, a un metro de distancia, y nunca podrás colgarlo en tu salón.
Minutos sobre las 4 de la tarde, absolutamente demoledor, cuando Joel López y su banda deluxe, ya sabéis, con Juan de Dios a los teclados, nos regala temazos como este, a un metro de distancia. El lunes celebraremos el Día del Farmacéutico y con esa excusa queremos felicitar en nombre de todos los farmacéuticos. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Javier Víctor Martín, tu amigo el farmacéutico. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Qué alegría estar otra vez contigo en tu programa. Es un placer.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos extensivo este abrazo a todos los farmacéuticos adelantado al lunes.
Pues por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que es un día maravilloso, es el Día Mundial del Farmacéutico, el lunes 25 de septiembre. Bueno, yo creo que es para felicitarnos de todos, ¿no? De tener la inmensa fortuna de tener siempre un farmacéutico, una farmacia cerca de casa, en la que siempre vamos a encontrar el mejor consejo sanitario que podamos tener y siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos en temas de salud. Entonces, yo creo que es de verdad para felicitarnos todos por estos maravillosos sanitarios que tenemos todos, y yo como farmacéutico, pues bueno, la verdad es que es un placer y bueno, pues es nuestra labor, y encantado de estar cerca de la gente para poder ayudar.
Que no tengan que faltarnos para valorarlos, ¿verdad? Que los valoremos antes de que nos falten.
Bueno, yo creo que gracias a Dios no nos van a faltar, siempre va a ser ahí una... La primera barrera sanitaria, ¿no? Como digo yo, los farmacéuticos y la atención primaria siempre estamos ahí, ¿no? Para ese primer choque de un problema de salud. Y gracias a Dios tenemos un sistema sanitario que, bueno, siempre mejorable, ¿no? Pero bueno, que funciona bastante bien y que creo que todos estamos estupendamente atendidos ante cualquier problema de salud que podamos tener.
Hace ya casi un año se daba como, bueno, se levantaba, digamos, la alerta sanitaria por el COVID, se levantaban las barreras, digamos, o se pasaba la página completamente, pero todo el mundo sabe que el COVID no se ha ido. El COVID se ha transformado, se ha vuelto mucho más tratable, pero la variedad pirola, que es la última que nos ha atacado desde hace unos meses, si estáis un poco en el mundo, pues casi todo el mundo sabe que sigue habiendo mucho COVID a nuestro alrededor, ¿verdad?
Pues sí, desgraciadamente sí, estamos ahora mismo en niveles bastante bastante altos de contagios y de incidencia, pues de junio ahora mismo a septiembre, pues bueno, se ha multiplicado prácticamente por 4 el número de personas contagiadas. Pues la venta de test de antígenos, te puedo decir, en nuestra farmacia, sí, datos del Colegio de Farmacéutico de Madrid, pues se ha disparado un 500% prácticamente en el último mes. O sea que hay muchísimo COVID y, bueno, aunque ya sabes que ahora es mucho más leve y se pasa como la mayoría de las personas, como un posible catarro, una gripe, pues bueno, pues siempre hay personas vulnerables en las que, bueno, pues realmente siguen requiriendo ingreso hospitalario y eso. Entonces, tenemos que tener cuidado todavía con el COVID, y tenemos que cuidarnos, y sobre todo si vamos a visitar a gente mayor, a gente que puede estar inmunodeprimida, pues tener mucho cuidado, porque si les infectamos o tienen algún problema, pueden necesitar un ingreso hospitalario.
También comentabas el otro día que la situación ha obligado a volver a abrir en algunos hospitales planta COVID, ¿verdad?
Sí. Tengo a un abuelo que tiene 98 años ingresado ahí en el hospital, por ejemplo, de Valdemoro, con una fuerte infección de orina, y el otro día nos comentaban allí los compañeros sanitarios que ya iban a abrir planta COVID porque bueno, el número de ingresos de eso, de personas inmunodeprimidas o problemas asmáticos y tal, infectadas con COVID, ya se les iba un poco de las manos y iban a abrir ya planta COVID. O sea que para tomárselo en serio hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos infectados, de verdad, de recordar las tres normas de distancia de seguridad, mascarilla y lavado de manos, intentar reducir los contactos con personas vulnerables cuando estemos contagiados. Hay que seguir cuidándonos en esos aspectos.
¿Qué consejos o qué normas no debemos olvidar para mantener el COVID lo más a raya posible?
Bueno, pues un poquito lo que te decía, ¿no? Sobre todo pues eso, recordar que una persona seguramente normal lo vaya a pasar como un resfriado, una gripe, que no tiene más importancia, un poco de dolor de garganta, congestión, a lo mejor un día de fiebre, pero ya está. Pero sobre todo, pues eso, hay que ponerse la mascarilla, porque ya si no te encuentras mal no te van a dar la baja ni nada, hay que seguir con tu vida un poco normal, pero siempre con la mascarilla para evitar contagiar a otras personas. Y bueno, pues luego pues mantener cierta higiene, el lavado de manos y un poco de la distancia de seguridad, que son un poco los tres consejos que teníamos antes, pero sobre todo pues intentar respetar eso, porque podemos seguir contagiando a otras personas, y esas personas que contagias al final es una rueda, ¿no? Y esas personas al final podemos llegar a una persona vulnerable, y bueno, una persona vulnerable pues como os digo puede requerir ingreso hospitalario, o se están incluso dando algunos problemas de no de muerte de COVID, pero sí que el COVID ayude a que una enfermedad que ya está ahí con un problema cardíaco, etcétera, etcétera, pues al final se pueda llevar a una persona por delante, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir teniendo cuidado, ¿vale? Hay que cuidarnos mucho y querernos mucho, y entonces, pues bueno, pues intentar que las cosas sigan saliendo bien.
Víctor, es un placer charlar contigo de nuevo y recibir y recordar esos consejos a todos nuestros oyentes. Así que felicidades de nuevo, te las quedas guardadas para ese lunes para ti y para transmitirlo a todos tus colegas de profesión. Y desde Café con Gotas damos las gracias a todos los farmacéuticos por la labor de todos los días en todos los lugares en todos sus lugares de trabajo. Gracias, Víctor, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, que siempre es un placer estar contigo, estar en tu programa. Y bueno, un saludo a todos tus oyentes, y ya sabéis, un placer, y siempre que me necesitéis, ahí estoy, ¿vale?
El otoño está a punto de empezar. ¡Feliz otoño, Víctor!
¡Feliz otoño para todos! Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
minutos sobre las 4 de la tarde, en Café con Gotas tenemos una sección que se llama el café amargo, y antes de comentar nuestros cafés amargos, hay un café totalmente amargo que nos persigue, que nos cubre y que nos acompaña desde el sábado por la noche. El sábado por la noche fallecía de una infección, pues una infección creemos que medianamente tonta, que no fue detectada a tiempo, y que ya sabéis que la gente mayor, una infección de cualquier tipo, pues como coja carrerilla, pues puede acabar con tu vida y le puede pasar a cualquiera. Pues parece ser que eso fue lo que le pasó a Pepe Domingo Castaño, que trabajando prácticamente hasta el final, pues el sábado por la noche se nos fue. Fallecía, y todos los compañeros de radio, todas las emisoras, pocas veces yo creo que hay un reconocimiento tan unánime a una figura del deporte, de la radio, de la comunicación, bueno, como ha tenido Pepe Domingo Castaño, querido por todos, era absolutamente llamativo y dulce, digamos. Por ejemplo, el domingo, pues en un momento dado de la tarde, yo tenía la radio puesta y Onda Cero, COPE y SER, a la vez, estaban los tres hablando de Pepe Domingo con el mismo cariño, como si él fuera trabajador actual de las tres emisoras. Es decir, aunque trabajaba en la COPE, trabajó en la COPE los últimos años, en la SER hablaban de él con el mismo cariño, y en Onda Cero con el mismo amor por un profesional como Pepe Domingo. Sabéis que era del Estrobe, aunque su patria, digamos, era Padrón, y él es hijo predilecto de Padrón. Querido por igual por todos los gallegos y por todos los españoles, yo creo. Así que a toda la familia de Pepe Domingo Castaño le mandamos un abrazo muy fuerte, y lo tendremos siempre como un maestro y como un animal de radio absolutamente total. Para siempre, felicidades por tu vida de radio y de música, Pepe Domingo Castaño. Pero tenemos también pequeños cafés amargos que nos atrevemos a comentar y a meter en esta sección del programa. Nora, ¿tienes un café amargo?
Madrugar.
¡Ah! ¿Cómo no compartirlo? ¿Cómo no compartirlo? Y a veces que no madrugas mucho y no sabes por qué, dices, ¿qué sueño tengo esta mañana? Si yo dormí, incluso dormí más de lo habitual, ¿por qué tengo tanto sueño hoy? No te gusta madrugar, ¿no, Nora?
No.
¿Qué es lo que más te joroba? ¿El momento del despertador? ¿El momento de media mañana cuando te parece que la mañana se hace eterna?
El despertador.
El despertador. ¿Qué estudias, Nora?
Estoy en tercero de la ESO.
¿Y a media mañana no se te abre la boca en el bostezo que parece que te comes al profesor?
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la asignatura con la que más se te abre la boca?
Ahora mismo, física y química.
Bueno, ahora estamos al principio de curso y estás todavía así con media ilusión, medio así tanteando los libros y los profesores. A lo mejor no te duermes mucho. Pero el año pasado, ¿cuál era tu clase horrible? La clase donde más te dormías.
Física y química,
claro que sí, ¿cómo no? Lo entendemos perfectamente. Pues compartimos totalmente el café amargo de Nora. ¿Tú tienes uno, Josefina?
Pues yo no sé, siempre intento ver la vida de forma positiva, pero si no me, una cosa que no me gusta, me amarga un poco, es que haya personas que son poco respetuosas con el trabajo de los demás.
Caray.
Sobre todo cuando se hace por amor, por convicción, porque algo que te gusta, que te emociona. Entonces hay personas que, sobre todo aquellas que se dedican de forma voluntaria o que profesional, que intentan pues que sus conocimientos de llevarlos de forma voluntariosa a la gestión o sobre todo entidades sin ánimo de lucro, en este caso la federación o así, pues que sean, que lo valoren poco o sean críticas negativas o así, ¿no? Yo creo que hay que construir siempre hay que construir, y cuantas más personas quieran construir, mejor será el proyecto, ¿no? Entonces, las federaciones durante muchos años, por una gestión regular de algunas juntas directivas, nos han metido en el saco a todos, y no es así. Pero bueno, ya no solo las federaciones, sino también entidades. Hay entidades que funcionan muy bien, con personas que se esmeran muchísimo en que eso salga adelante, de cualquier tipo, de vecinos, de atención a la diversidad, de alguna enfermedad determinada, y creo que me gustaría que se valorasen más a esas personas que dedican su tiempo y muchas horas de su vida y emociones a esas funciones.
Te entendemos perfectamente. Personas que se esmeran muchísimo y que hacen funcionar cosas. Qué palabras más importantes y más certeras, ¿no? En esas sobre esas personas pivota el mundo, sí. Y pivota un montón de cosas que, gracias a que funcionan bien, pues hacen la vida mejor o hasta posible, ya no mejor, hacen la vida posible a mucha gente. Así que felicidades a esas personas y compartimos el café amargo del que no respeta o no ayuda o no colabora o desprecia a esas personas, ¿verdad? O el trabajo de esas personas. Nos adherimos a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo es, la verdad es que es un poco tontería, pero me di cuenta el otro día que no me gusta que las tiendas, los establecimientos, no tengan teléfono fijo. No sé si te...
Por supuesto, te entiendo.
No, porque ahora tú, bueno, como todo ahora lo buscamos en internet, entonces tú imagínate, quieres llamar, yo qué sé, a la farmacia o a una tienda de lo que sea. Vale, entonces tú buscas en internet pues el teléfono, ¿no? Entonces vas a Google y entonces ahí pues tienes la parte de... Y muchas veces ahora lo que pone es un móvil. Y no sé, es como que cuando veo que es un móvil, como que lo rechazo, como que no me gusta. Y es en plan, pero no tienen fijo. Ya sé que es muy antiguo lo del teléfono fijo, pero yo sigo queriendo o tengo en mi imaginario la necesidad de que un establecimiento tenga un teléfono fijo, y no me gusta que no lo tenga.
Si es de rosca, mejor, ¿verdad?
Sí, si es de rosca, muchísimo mejor.
Nos adherimos a ese café amargo.
Es una tontería, pues, porque al final llamas a un montón de móviles todos los días, pero sí, no sé, es bueno. Como que en mi imaginario necesito que esa tienda o ese sitio al que tengo que llamar
Más serio y más estable,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto.
Pues te entiendo. Así que nos adherimos
Y otra cosa que no me gusta es que cuando conteste no digan farmacia, no sé qué.
Claro,
o,
sí. Pues,
o,
sí.
No, que digan, diga yo.
¿Cómo que diga?
¿Cómo que? Vamos a ver, estoy llamando no sé, a la peluquería o al tal. Sí, es aquí. Vale, pues pero dímelo. Si es un teléfono comercial, si es un teléfono de empresa, dime. Pues buenos días, peluquería no sé qué, o tintorería no sé qué, o supermercado no sé qué, ¿sabes?
Sí, 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 por supuesto. Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. Mi café amargo hoy es un... aunque no queremos llevarlo a cosas serias, pues tampoco queremos dejarlas pasar, así que aprovechamos para meterlas aquí. Muy amarga, una semana donde coincide el tema de una grabación de una relación sexual que sale de un teléfono y se expande por muchos teléfonos, por lo que hay tres futbolistas jóvenes imputados por unos hechos sucedidos en Canarias. Y coincide con unos vídeos generados por inteligencia artificial donde unas supuestas chicas menores pues salen desnudas en actitud sexual, creo, en unos vídeos hechos por inteligencia artificial. Vaya camino que estamos abriendo y vaya mundo que se está abriendo como empiecen a popularizarse estas aplicaciones y a usarse y a chantajear, en fin, así que sin querer ya agriarnos totalmente el humor con este tema, pero sí denunciarlo, por supuesto, desde Café con Gotas y meterlo aquí, esos dos sucesos que han coincidido esta semana en nuestro Café Amargo. ...38 minutos sobre las 4 de la tarde... hablando de la vida llena de escalada, de la competición y de un montón de cosas de las que nos puede hablar Josefina. Hablábamos antes de esa situación federativa, ¿no? De lo que encontraste y tal. ¿Cuál es el próximo reto que como federación tenéis que afrontar?
Bueno, pues
el más urgente.
El más urgente es trabajar llevando estas acciones de esta subvención de la Xunta adelante, poder justificar esas subvenciones. Tuvimos este fin de semana también un campeonato gallego de escalada individual por grupos de marcha nórdica aquí en Coruña, que fue precioso, un entorno precioso. Y que, bueno, hemos solicitado a nivel nacional a la FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, poder desarrollar aquí el próximo año el Campeonato Nacional de Clubs por Equipos de Marcha Nórdica en el entorno y en el circuito increíble que es la Torre de Hércules. Eso, bueno, hay muchas modalidades deportivas, ¿no? Competitivas son escalada, carreras por montaña y marcha nórdica. Entonces ese es un reto. Y después, nada, nos quedan los campeonatos de España, los que irán nuestros deportistas, chicos y chicas, tanto de escalada como bloque y velocidad. Y bueno, en velocidad tenemos buenos resultados. En la copa, que eran tres copas consecutivas, tuvimos dos campeones de España, una de ellas fue Nora, que está aquí con nosotros, dos subcampeones y un tercero. A nivel nacional estamos en el primer ranking de chicos. Estamos de primeros.
Ya que hablamos de chicos, se nos va a enfadar Soel si no lo nombramos, ¿eh?
Sí,
porque Nora,
Soel.
Claro, porque Nora habló en la radio. ¿Y qué pasa conmigo? Soel, sí. Tu otro hijo se llama Soel y también es un tremendo deportista, ¿verdad?
Sí, es deportista, pero ahora está en el mundo científico. Soel tiene, bueno, pues le gusta el deporte, le gusta. Ahora está disfrutando la escalada. Ha ido a los campeonatos universitarios de escalada también, pero está disfrutando de la escalada, está centrado en la carrera que está, bueno, estudiando, que son Ciencia y Tecnología de Datos, aquí en la Facultad de Informática, Universidad de Coruña. Y bueno, son dos chicos que han ido al campeonato de escalada universitario, él e Iván. Y bueno, tuvieron una bonita experiencia y les ha encantado poder participar a nivel nacional con otros chicos y chicas.
Que nadie piense que escalada es pues esa escalada deportiva de las piezas de colores en las que nos apoyamos y la escalada de montañas, porque claro, hasta que lo leemos no nos damos cuenta que esa Federación Gallega de Montaña comprende montañismo, alpinismo, escalada, marcha nórdica, barrancos, raquetas, esquí nórdico y carreras por montaña, sí. Además del senderismo, sí, casi sí, nada sí. Al aparato.
Casi
porque
nada.
Porque son todo actividades que han crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no?
Pues imaginaos, este año tenemos el primero de muchas cosas. La primera liga de senderismo, Xunta de Galicia, en la que tenemos 15 pruebas en funcionamiento, de las cuales 13 también pertenecen a la Liga Ibérica de Senderismo, que significa bastante gestión, presentaciones, asistencia a las pruebas, acompañamiento, fotos, etcétera. Tenemos también una liga de carreras por montaña con 8 pruebas y varios campeonatos gallegos. en marcha nórdica. Tuvimos también la primera Liga Xunta de Galicia de marcha nórdica con cuatro pruebas, bueno, copa, que eran cuatro pruebas, y campeonato individual y por equipos. También son muchos primeros, ¿no? Entonces tuvimos muchísimo trabajo y tengo que agradecer, claro que sí, a todos, todo el trabajo realizado por los miembros de la Junta Directiva y de clubs gallegos que están colaborando en la organización de estos eventos. Y nada, y ahí seguimos con los primeros, primero.
Tenemos que escuchar otro temazo, sí, de Xoel. Esto se llama Requiem y, por supuesto, va a ser flipante cuando suene este viernes en el Puerto Coruñés. Hace 13 años, Deluxe se despedía con un concierto absolutamente glorioso en Expo Coruña. Y Juan de Dios flotaba sobre el teclado en este tema que recuerdo con absoluta claridad. Así que gracias, Deluxe, gracias, Joel López, por tantas buenas canciones, por tantos buenos discos y por tantos buenos conciertos. Como nos has regalado una vez más, podremos disfrutar de las canciones de la etapa de Deluxe en este Noites do Porto. Tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Fernández. Mago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias por invitarme.
Casi cada septiembre, o sin casi, desde hace unos 10 años más o menos, disfrutamos del Fórum Másico, es decir, 4 o 5 sábados de actuaciones en el Fórum Metropolitano. Ya hemos tenido 2 y este sábado podremos disfrutar de la de Joshua Kenneth a las 7 de la tarde en el Foro Metropolitano, y el sábado que viene podremos disfrutar de la de Óscar Fernández. Óscar, un placer participar de nuevo en este mes de magia, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, la verdad que es un placer y un orgullo que nos inviten, que se siga apostando por una programación de magia y se siga haciendo durante tantos años, por lo que hemos pasado tantos magos, y la verdad que, hombre, no hay muchas así, entonces es una oportunidad fantástica para acercarse y descubrir la magia durante un mes, y la verdad que creo que es, vamos, para mí un placer poder estar ahí.
¿Qué se va a encontrar la gente que vaya el sábado que viene a verte?
Bueno, sobre todo, como a cualquier mago, el vivir los imposibles que se hacen en un escenario, ¿no? Yo creo que la magia tiene ese encanto de ver algo que toda tu racionalidad te dice que no puede ser que vaya a pasar y aún así pasa, ¿no? Entonces eso, por una parte, en la que yo pongo mucho énfasis, en que se viva mucho el imposible y se disfrute mucho la magia, y después, por supuesto, hombre, la magia siempre viene acompañada de humor, de pasárselo bien, de subir al escenario con el mago y para reírnos todos, pasarlo bien, pero sobre todo disfrutar de lo, para mí, la esencia de la magia, que es vivir esos imposibles.
¿Cuál es la parte de la magia que más te gusta? ¿La de la comunicación con el público? ¿La de la magia de cerca y pequeña? ¿La de las cosas grandes que desaparecen? ¿Cuál?
O sea, la verdad que me gustan todas, pero bueno, sí, tengo que confesar que soy un gran enamorado de la magia de cerca, que es lo que a mí me enamoró de la magia al principio, porque ¿sabes? Cuando empiezas en magia, pues no tienes grandes cajas, ni vas a hacer desaparecer una estatua, ni aprendes con una baraja y un libro, y con eso pues vas haciendo magia a tus amigos, y a mí fue un poco toda la parte que me enamoró, aunque luego, por supuesto, me encanta subir con un escenario, pero sí que guardo con cierto cariño esos primeros contactos con la magia, esa magia de proximidad. Le tengo un especial cariño.
¿Hay un referente en España que sea tu ídolo en este momento o que te esté gustando mucho en los últimos tiempos lo que hace?
Sí, sí, o sea, podría decirte de los que ya no están entre nosotros, varios, ¿no? O sea, Ascanio, ¿no? Fumado, falleció a finales de los 90. Es un referente, un maestro para casi todos los magos de España, ¿no? Por su labor teórica. Diría un mago catalán también, que falleció en 2021, 2020, Gaby Pareras, también para mí un maestro y un referente en el pensamiento mágico, y actualmente la verdad es que en España das una patada y te sale un mago bueno. O sea, que puede decir Luis Olmedo, actual campeón del mundo de magia, de micromagia, que acaba de ganar un mundial, Pere Rafart en Barcelona, un mago catalán también extraordinario, Miguel Ajo, Juan Tamariz, que aún sigue ahí, a pie de cañón, Camilo Vázquez, pues que empieza a decir magos en España referentes y no se acaba la lista nunca.
¿Y Galicia vive un buen momento de magia?
Sí, yo creo que sí, hombre, siempre hemos tenido aquí, bueno, yo creo que Mago Antón es un referente eterno, ¿no?, para lo que significa su figura y su legado, pero luego, hombre, por ejemplo, magos como Teto, que llevan muchísimos años haciendo espectáculos geniales, Cayetano, mira, que va Yoso ahora, ¿no?, que es un chico más joven, pero que acaba también de ganar un premio nacional y que tiene un número muy, muy chulo, que, vamos, si tenéis, no tenéis nada mejor que hacer el sábado, yo os lo recomiendo que vayáis a verlo porque hace una magia genial. Luego Kiko, Pastú, Román García, yo creo que en Galicia estamos en un buen momento.
Óscar Fernández, gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Te deseamos que disfrutes mucho de la actuación del sábado que viene.
Nada, espero veros allá a todos y acercaros, que va a ser una tarde muy divertida y lo vamos a disfrutar un montón todos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta
Adiós.
Luego.
Adiós. Casi todos sabéis que este fin de semana le toca partido al Depor en Riazor. Nos desplazábamos a Salamanca el pasado sábado, hermanados con el equipo de Salamanca y todo eso, y todo muy bien, pero el resultado no fue todo lo bueno que deseábamos. Empatito, y además con dos lesiones bastante importantes. Así que no hemos quedado muy contentos de la visita a Salamanca. Nos visitan el Cornellá el sábado a las 8 en Riazor. Otra cosita que tenemos el viernes es la sardiñada en la Plaza Olímpica de Los Rosales, de 7 a 10 de la noche, con espacio infantil, con barra y con concierto de dos en punto, Carlos Bau y Hugo Torreiro. Así que totalmente recomendable, por supuesto, la sardiñada de Los Rosales. El sábado en Cambre tenemos marcha ciclista, sale del Ayuntamiento de Cambre a las 5 de la tarde, gratuita y con entrega de alimentos solidaria, así que acción maravillosa. Y a las 7, concierto de corales en Cambre a las 7 de la tarde del domingo, y otro montón de cosas más que no nos da tiempo a comentar. También os recordamos que se está celebrando un ciclo de cine maravilloso en el Foro Metropolitano, aparte del de fin de semana. Esta semana hay uno concreto que nos encanta y del que pudimos disfrutar ayer. El lunes se proyectaba La Casa junto al Mar a las 7 de la tarde. Ayer martes disfrutamos de Matria y pude ir a verla, peliculón, esa Matria con María Vázquez, absolutamente Imperial. Y hoy a las 7 de la tarde también tenemos Taxi Terán para todo el que pueda ir a verla. Proyecciones gratuitas y con mucho contenido. Y es que tenemos tantas cosas que anunciar que se me agolpan y ya se me acaba de acordar, se me acaba de olvidar la otra que teníamos que comentar. El Básquet Coruña presentará el equipo el miércoles que viene a las 7 de la tarde, lo acaban de anunciar, así que ya sabéis, en María Pita, con música, con animación y un montón de cosas divertidas para quien quiera ver la presentación del Básquet Coruña. Recordamos que tenemos ese teléfono 881-012-232 o 981-16700 si nos queréis llamar y pedirnos entradas para el baloncesto. Hablábamos a micro cerrado de la importancia de federarse, ¿verdad, Josefina? De tanta gente haciendo senderismo, haciendo a veces con gran regularidad marchas los sábados, los domingos y yendo a un montón de sitios, pero que a lo mejor nunca se le ocurrió que hay una federación y que si estás asociado y federado en esa federación, pues tienes una protección que no tienes si no lo estás, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hoy en día tenemos casi 600 personas federadas en Galicia, pero sí que nos consta que hay más de 2.000 personas mayores que están practicando y salen con los fines de semana con entidades, asociaciones de vecinos, etcétera. Y nos gustaría que supiesen que la federación está ahí tanto para, porque tendrían un seguro si se federan, ¿no? En caso de que tuviesen que hacer algún traslado en helicóptero, que a veces con un simple esguince hay que hacerlo, y sobre todo que pueden formarse. Es decir, tenemos una escuela gallega de alta montaña, en la cual dan cursos de formación de todo tipo, y que gracias a ellos podemos ir de forma segura y estar seguros de lo que hacemos en el medio natural, sobre todo ya cuando cambia. Si las condiciones son buenas, casi nunca pasa nada, pero si se pone niebla, ventiscas, etcétera, pues las condiciones pueden ser extremas. Entonces, siempre recomendamos la formación, la gente que se forme, que sea consciente de lo que hace en todo momento y de sus limitaciones. Y como no, a veces, aunque seas consciente o tengas formación, pues puede pasar alguna cosilla. Entonces, pues nada, el seguro federativo es súper importante.
Te hago viajar ahora a tus primeros senderismos y tus primeras rutas allá por Vigo hace casi 30 años. Aquellos Ancares, Trevinca, aquel Monte Galiñeiro, ¿cómo eran aquellos tiempos?
Pues fíjate, recuerdo que mis primeras botas fueron unas botas de Portugal, que costaban 1.500 pesetas, que solo podíamos comprar en Portugal, que aquí no las había, y después las siguientes ya me habían costado más, 15.000, pero bueno, por aquella época igual...
15.000, pero estás loca, sí, 15.000 pesetas.
Pues igual 200 euros o más, ¿no?, de esta época, supuesto, sí, porque eran las que ya podíamos ir a la nieve, botas de cuero, que se podían poner los crampones... Y bueno, íbamos con chandas o ropa no térmica, como hoy en día hay forros, hay, bueno, prendas, de Gore-Tex y etcétera, que antes no las había, y las cuerdas y todo, ha cambiado, no, los pies de gato, escalamos con zapatillas, ahí como podíamos, atletismo, lo que sea, y con botas por las paredes para arriba, y hoy en día tenemos unos preciosos y admirables... Y pies de gato, porque son súper buenos porque tienen una goma cocida, con lo cual para escalar es genial. Pero antes hacíamos dificultades con zapatillas de correr, o sea, en la vida ha cambiado mucho. El progreso está genial en medicina, en los deportes, en todos los ámbitos.
Y muy rápidamente, dos lugares fabulosos para hacer senderismo en Coruña, en la provincia de Coruña. Dos que se te ocurran.
En la provincia de Coruña, pues mira, Chelo lo tenemos ahí al lado, ¿cómo no? Por la zona pues de Neda también, bueno, aquí otro lado, Seixo Blanco.
Claro que sí.
Seixo Blanco, que lo tenemos ahí.
Tan agradecido, ¿verdad?
Tan agradecido que un domingo por la tarde nos podemos acercar ahí, o Arteixo, es que cualquier sitio es bonito.
Nos despedimos con el último tema de Soel. Este Simón nos sirve para despedir este café con gotas lleno de naturaleza, de marcha nórdica, de senderismo, de escalada deportiva, de la de verdad, de la de caerse por la ladera de la montaña, de